todos. Que el Señor bendiga su palabra. Recordemos que el Evangelio de Juan comienza con lo que nosotros comúnmente llamamos un prólogo. Un prólogo que es un resumen en 18 versículos de los temas principales de este Evangelio. Y como este Evangelio es acerca de la gloria de Jesús, el prólogo también está lleno de la gloria del Hijo de Dios. Por eso, antes de Juan entrar en todo lo que Jesús hizo, en sus milagros, en sus enseñanzas, Juan quiere que sus lectores entiendan desde el primer momento quién es Jesucristo. Y es lo que ha hecho en los primeros 13 versículos de manera contundente. En el sermón anterior vimos que Juan responde tres preguntas claves acerca de Jesús. Primero, ¿quién es Jesús? Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan nos dice que Jesús es el Verbo, el Logos, la misma palabra de Dios, la autoexpresión exacta de Dios mismo, que es una persona eterna que estaba con Dios y que al mismo tiempo era Dios mismo. También nos dijo que por medio de él todas las cosas fueron creadas, que también es una persona que tiene vida en sí mismo y que además es la luz de los hombres. Así nos presentó Juan a Jesús en los primeros 5 versículos. La segunda pregunta que nos respondió es, ¿qué hizo Jesús? Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Vimos que Jesús dejó un lugar de gloria y de eterna felicidad para venir a este mundo lleno de miseria y de oscuridad, para tomar nuestro lugar, para que nosotros, que éramos enemigos de Dios, pudiésemos ser hechos hijos de Dios. Dejó su gloria para tomar nuestra miseria y regalarnos su gloria. Y esa gloria consiste en darnos el privilegio de poder estar cara a cara con el mismo Dios por la eternidad. Y en tercer lugar, Juan también nos responde a la pregunta, ¿cómo recibieron los hombres la venida de la luz al mundo? Pues por muy increíble que parezca, Juan nos dice que cuando la luz vino, el mundo no le conoció, y que su propio pueblo no le recibió, hasta tal punto que lo clavaron en una cruz. Pero también nos dijo que la luz en las tinieblas resplandece. Y vimos cómo la gracia de Dios en Cristo tiene el poder para vencer la resistencia del hombre a su luz. Tiene el poder para darle un nuevo corazón que ahora sí busca acercarse con todas sus fuerzas a Dios. Versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios mismo. Así que en la primera parte de su prólogo, Juan nos dice lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos. Pero en la segunda parte, que es lo que vamos a ver hoy, nos va a decir cómo lo hizo. Y lo vamos a ver en los versículos del 14 al 18, aunque hoy vamos a predicar solamente en el versículo 14. Abrimos nuestras Biblias, Juan capítulo 1, versículos del 14 al 18. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hoy vamos a ver a Jesús como Dios y hombre, las dos naturalezas en una sola persona. Juan capítulo 1, versículo 14. El objetivo del sermón de hoy para todos nosotros es entender el significado de la encarnación y el propósito que ésta tuvo en la obra de redención. Y el esquema que seguiremos para la predicación va a ser el siguiente. Lo vemos en pantalla. En primer lugar, vamos a ver qué significa que Jesús tiene dos naturalezas. En el segundo punto, vamos a centrarnos más en su humanidad, que realmente fue una humillación, la humillación de Jesús. Y en tercer lugar, vamos a ver que Él nunca dejó de ser Dios, y en ese sentido vamos a ver la gloria de Jesús en la tercera parte del versículo 14. Vamos a comenzar con las dos naturalezas de Jesús. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, recordemos que Juan al inicio de este prólogo se ha referido a Jesús primeramente como el Verbo. Y ahora en el versículo 14 vuelve a hablar de Jesús como el Verbo que mencionó en el versículo 1. Y aquel Verbo del versículo 1, fue hecho carne. Aquel Verbo que es Dios eterno, aquel Verbo que es el Hijo de Dios, aquel Verbo que es Dios mismo, se hizo carne. Más enfáticamente, a sí mismo se hizo carne. Y en este primer punto quiero que veamos seis características fundamentales que nos ayuden a entender qué significa la encarnación del Hijo de Dios. Primera característica: Jesús tiene dos naturalezas completas y perfectamente unidas. El Hijo es eterno, lo vimos en el versículo 1. Él ha sido eternamente Dios. Él ha tenido eternamente todos los atributos de Dios, pero Él no ha sido eternamente hombre. Él ha sido eternamente Dios, pero Él no ha sido eternamente hombre. Eso sucedió en la encarnación. Eso sucedió en un momento del tiempo y de la historia, cuando el Hijo de Dios añadió una naturaleza humana a su naturaleza divina. Esa palabra es clave, añadir. Es decir, la encarnación es que Él añadió a su persona algo que Él antes no tenía. De manera que desde la eternidad es completamente Dios, pero desde su concepción es completamente Dios y completamente hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre. Él no es un porcentaje hombre y un porcentaje Dios. Él no es a veces hombre y a veces Dios. Él no es un hombre con poder dado por Dios. Él es verdadero hombre y verdadero Dios. Él es Dios hombre. Dos naturalezas unidas perfectamente en una sola persona. Segunda característica: en la Trinidad, solo el Hijo de Dios se encarnó. Solo el Hijo de Dios tiene dos naturalezas. El Padre no se hizo hombre y el Espíritu no se encarnó. Eso solo lo hizo Jesús, que es el Hijo de Dios. Y esto es importante, tenemos que tener cuidado, sobre todo a la hora de orar, de ser preciso a quién nos dirigimos y cómo lo hacemos. Por ejemplo, hay veces que caemos en el error de decir: Padre, gracias porque moriste por nuestros pecados. Bueno, eso no es realmente así, porque el Padre no se hizo hombre, el Padre no murió en la cruz, eso lo hizo el Hijo. El modelo bíblico de oración es orar al Padre en el nombre del Hijo, o gracias a lo que el Hijo ha hecho por medio de, o en el poder del Espíritu Santo. Tercera característica importante: en la encarnación, el Hijo nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser lo que Él siempre ha sido desde la eternidad. Sino que su deidad, como solemos decir, fue velada bajo su humanidad, fue velada. De alguna manera que nosotros no podemos explicar, el Eterno entró en el tiempo, el Omnipotente se hizo débil, El inmutable experimentó cambios, el omnisciente tuvo que aprender, el creador fue concebido y el inmortal tuvo que morir. Pero todo esto lo hizo sin dejar de ser Dios. En Filipenses capítulo 2 se nos arroja un poco más de luz cómo sucedió esto. Filipenses 2, versículos del 6 al 7. Hablando de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hay una palabra clave allí que es despojarse. Cuando dice que se despojó, no es que dejó de ser Dios, sino que renunció temporalmente a sus privilegios como Dios. Que renunció voluntariamente a expresar sus atributos como Él siempre lo había hecho. Aunque es un ejemplo muy pobre, imagina al dueño de una gran empresa que decide hacerse como uno de sus empleados. Aunque él sigue siendo el dueño, renuncia temporalmente a sus privilegios ejecutivos y se somete a las mismas reglas y limitaciones que sus empleados. Él no ha dejado de ser el dueño, solo temporal y voluntariamente se despoja de sus privilegios. Aún así, durante su tiempo en este mundo, Jesús mostró en diferentes momentos que él todavía poseía esos atributos. Por ejemplo, cuando Jesús usó su poder para calmar una gran tormenta. Una tormenta que hundía un barco, pero él la puso llana y la calmó, solo con su palabra. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pues es Dios, hombre. Pero era un poder que estaba velado bajo su humanidad, que estaba bajo control, no expresado de manera constante. Cuarta característica, el Hijo no fue creado en su encarnación. Él no fue creado en el momento de su concepción. Él no comenzó a existir cuando el Espíritu Santo lo concibió en el vientre de la Virgen María. Él ya existía eternamente como Hijo de Dios. Es precisamente eso a lo que se refiere Juan el Bautista en el versículo 15 de este Evangelio. Cuando dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Él es antes de mí porque existía primero que yo. Pero Juan nació primero que Jesús. Lo que él dice, cuando yo nací, Jesús ya existía. Cuando nosotros fuimos concebidos por nuestros padres, llegamos a existir como personas. Personas vivas, hechas a la imagen de Dios desde el momento en que un espermatozoide fecundó un óvulo. Pero con el Hijo no fue así. Porque su persona no comenzó a existir en el momento de su concepción. Pues Él es una persona eterna. Es por eso que tenía que ser concebido por el Espíritu Santo. Fue ese el medio que Dios usó por medio del cual el Hijo de Dios añadió una naturaleza humana a su naturaleza divina. Pero no vino a existir en ese momento. Quinto, el cuerpo de Jesús es real. Juan pudo haber dicho que el Verbo se hizo hombre y no hubiese estado mal. Pero él es más enfático y dice que se hizo carne. Como diciendo, tenía carne y hueso como nosotros. Era importante usar esta palabra porque en la época de Juan había una falsa doctrina llamada docetismo. Una palabra que proviene de un término que significa parecer o aparición. Y esta doctrina afirmaba que Jesús no tenía un cuerpo real. Que parecía hombre, pero no lo era. O sea, solo visiblemente parecía que era un hombre, pero no tenía un cuerpo real. Pero esto es muy crítico, porque eso implicaba que sus sufrimientos no fueron reales, y nada más lejos de la realidad. Pero Juan lo deja claro, el Verbo se hizo carne. Pablo le dice a Timoteo, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Última característica. La humanidad de Jesús es para siempre. Lo impresionante es que Él no tomó una naturaleza humana temporalmente, sino para siempre. En este momento, Jesús tiene el mismo cuerpo con el que vino a este mundo, pero glorificado. ¿Qué quiere decir? Que ya no experimenta las consecuencias de tener un cuerpo débil como el nuestro, sino que tiene un cuerpo perfecto. Pero Él será Dios hombre por toda la eternidad. Él no fue hombre desde la eternidad, pero será hombre por la eternidad. Después de su resurrección, Jesús se le aparece a sus discípulos y les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, tocad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Bueno, ¿y qué podemos aprender de todas estas verdades acerca de la encarnación? Bueno, primera aplicación. Necesitamos creer las verdades esenciales acerca de la persona de Jesús para poder ser salvos. Puede que alguien no comprenda la profundidad de esto. ¿Quién comprende este misterio, esta verdad tan grande? Puede que no comprendamos todos los detalles específicos, pero se debe creer lo que la Escritura claramente enseña, que Jesús es el Salvador del mundo, el Dios hecho hombre, hecho semejante a nosotros, pero sin pecado, para poder ser nuestro sustituto en la cruz y así convertirse en el único mediador entre Dios y los hombres. Es necesario creer que Jesús es Dios y hombre para poder ser salvo. Segunda aplicación. Hemos visto cómo Jesús, siendo Dios, renunció en su encarnación a sus privilegios para salvarte. Y la pregunta es, ¿tú estás renunciando también a tus supuestos privilegios que tienes para vivir en gratitud para la gloria de Dios? Porque la vida cristiana es una vida de renuncia. Es una vida de renuncia a ti mismo, a pesar de lo que muchos dicen por allí. Lucas 14, 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33, el resumen de esto. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? Esto no es opcional. No hay cristianos que son discípulos y cristianos que no son discípulos. Todo cristiano verdadero debe ser un discípulo del Señor. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo por aquel que renunció a todo por ti? ¿Puedes decir que amas a Jesús más que a tus padres, que a tus hijos, que a tu esposo, que a tu novio, que a tu novia? De tal manera que si ellos te llevaran en contra de la voluntad de Dios, ¿tú pondrías a Jesús y la obediencia a Él por delante de ellos? ¿Estás renunciando a tu sabiduría propia acerca de cómo se supone que debes dirigir tu vida para dejarte guiar por la sabiduría de Dios y también por el consejo de la iglesia? ¿Te estás dejando guiar en tu noviazgo, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu trabajo? ¿Estás dejando guiar tu corazón para que Dios haga su voluntad en ti? ¿Estás renunciando a tus deseos sexuales ilegítimos para sujetarte a la voluntad de Dios? ¿O estás quebrantando el orden de Dios para el matrimonio? ¿Estás renunciando a tu orgullo para dejar de justificarte y pedir perdón a aquellos a los que has ofendido? ¿Estás dejando a un lado tu comodidad, renunciando a ella para poder servir a los demás. Su encarnación fue una renuncia total de sus privilegios. Pero su encarnación fue mucho más que eso. Él no solamente renunció a sus privilegios como Dios. Su encarnación fue una humillación. Él se humilló al hacerse como uno de nosotros. Porque Él no solo se hizo hombre, sino que se hizo como el más bajo de todos los hombres. Segunda parte, la humillación de Jesús. Ya que el Verbo fue hecho carne, veremos en esta parte, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan pasa del hecho de que el Verbo Jesús se hizo carne para decirnos que Él habitó entre nosotros. Pero Juan no solamente quiere decir que Jesús vivió entre nosotros o que vivió entre ellos cuando Él se hizo hombre. Él quiere decirnos algo mucho más profundo. La palabra habitar significa poner su tabernáculo. Un tabernáculo es una tienda de campaña como la que usaban los israelitas para vivir mientras estuvieron en el desierto. Pero recuerda de manera particular al tabernáculo que Dios le envió a construir a Moisés mientras Israel estuvo en el desierto. Era en este tabernáculo donde Dios habitaba entre su pueblo. De manera que, así como la primera parte del prólogo, Juan, ¿a dónde nos llevó? En el principio era el Verbo. Nos llevó al Génesis para exaltar la deidad de Cristo, para hablarnos de Jesús como Dios. Pero ahora nos va a llevar al Éxodo para hablarnos de Jesús como Dios hombre. Va a usar la imagen ahora ya no de la creación, sino la del tabernáculo, que representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Y es que un judío que leía el Evangelio de Juan podía preguntarse lo siguiente: ¿cómo es que el Dios de gloria viene a este mundo y las personas lo pueden ver como un mero hombre? ¿Cómo es que Él viene a este mundo y las personas no caen postradas en tierra, como sucedía cuando Dios hacía apariciones en el Antiguo Testamento? Bueno, Juan va a usar esta imagen para recordarles que en el desierto Dios habitó entre ellos de una manera similar, como una sombra de lo que Él haría en Cristo. Éxodo 29, 45 al 46. Y habitaré entre los hijos de Israel, habitaré en el tabernáculo, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Yahvé su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Yahvé su Dios. Y ahora Juan nos dice que Jesús puso su tabernáculo entre nosotros. Lo vamos a entender mejor cuando veamos esta relación entre el tabernáculo y Jesús. Primera relación. El tabernáculo estaba hecho del mismo material que las tiendas de los israelitas. En Éxodo 26 podemos encontrar algunos materiales que se utilizaban, por ejemplo, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo y también pieles de tejones, materiales que probablemente se usaban para las tiendas de los israelitas también. Bueno, como ya vimos, de la misma manera el cuerpo de Jesús era del mismo material físico que el nuestro, mismo material que el de los hombres. Juan nos dice que el Verbo se hizo carne, carne de verdad. Segunda característica, el tabernáculo estaba expuesto a las mismas dificultades que las tiendas de los israelitas. Estaba en el mismo desierto en el que estaba el pueblo de Dios. Estaba expuesto a las mismas tempestades y dificultades. Una de las cosas más gloriosas de la encarnación es el tipo de cuerpo que Jesús tomó para sí mismo. ¿A qué me refiero con esto? Jesús pudo haber tomado una humanidad como la de Adán en Edén, pero no lo hizo así. Una humanidad que no experimentara las consecuencias del pecado. Jesús tampoco se hizo hombre en Edén. Él se hizo hombre en este mundo, como vimos en el sermón anterior. En este mundo caído, en este mundo lleno de maldad. Su humanidad fue como la nuestra. Frágil, débil y dolorosa. Su cuerpo experimentó todo lo que el cuerpo del ser humano experimenta. Fue concebido y creció en el vientre de su madre. Nació y creció mientras necesitó del cuidado de aquellos a quienes él había creado. Experimentó físicamente dolor, enfermedad, cansancio, sueño, hambre, sed. Pero también experimentó dolor emocional, tristeza, traición, burla, engaño, desprecio, decepción, tentación, angustia, cosas que todos nosotros experimentamos en este mundo caído. Pero más allá de eso, es que su vida terrenal fue realmente humilde. Jesús no nació en un palacio, sino en un establo. No nació en Roma, sino en Belén, en una ciudad muy pequeñita. No nació en una familia adinerada, sino en una muy pobre. Cuando José y María fueron a presentar a Jesús en el templo, tenían que hacer un sacrificio y sacrificaron dos palominos. Era lo que se sacrificaba cuando no tenía suficiente dinero para sacrificar un animal como un cordero. Jesús no se crió en una gran ciudad, se crió en Nazaret. Cuando Felipe buscó a Natanael y le dice, hemos encontrado al Mesías, Jesús de Nazaret. La respuesta de Natanael fue, de Nazaret puede salir algo bueno. No tenía dónde apoyar su cabeza. Jesús les decía, las zorras tienen guaridas y los aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar su cabeza. No tuvo una situación familiar fácil. Muy probablemente su padre murió cuando era joven y sus hermanos no creían en él. No fue aceptado, sino perseguido por su propio pueblo. Y no fue alabado. Fue escupido, torturado, desnudado, humillado y finalmente asesinado. Sufrimientos humanos, físicos y emocionales como los que nosotros experimentamos cada día, pero sin pecado. Sin pecado. Primera aplicación para nosotros ante estas verdades. Nunca acuses a Dios de ser injusto por lo que te ha tocado vivir, porque Él experimentó el sufrimiento como uno de nosotros, y un sufrimiento mayor que ninguno de nosotros hemos experimentado aquí, estar abandonado totalmente bajo la ira de Dios. Nunca te enfades con Dios. Tampoco hagas esta pregunta que es común entre los hombres. Si Dios existe, ¿por qué pasan tantas cosas malas? Esta pregunta asume que el hombre merece algo de parte de Dios. Esa no es la pregunta que nos tenemos que hacer. La pregunta que tenemos que hacernos es, si Dios es bueno y lo es, ¿por qué yo estoy vivo? ¿Por qué yo hoy pude comer, caminar y respirar? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Otra pregunta válida es, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios haya tenido que venir a sufrir en mi lugar para perdonar mis pecados y no me haya enviado directamente al infierno? Esa pregunta no la podemos hacer. No sé qué tragedia puedas estar pasando ahora en tu vida, pero puedes tener seguro que Jesús sufrió más que tú. Y lo hizo para salvarte. Lo hizo para que pudiera ser reconciliado con Dios por medio de su muerte. Y para que en esa reconciliación, en medio de esa tragedia, Él pueda estar ayudándote a tu lado, dándote el poder para pasar el desierto de esta vida, habitando en medio de ti y enseñándote a confiar en Él a pesar del sufrimiento, para que finalmente llevarte de su mano a la eternidad. Así que si estás en esta circunstancia, solamente tienes dos opciones. O culpas a Dios por lo que está pasando en tu vida, o miras a la cruz y en vez de centrarte en tus sufrimientos, te centras en los de Cristo. Sufrimientos que experimentó por amor a ti. No estoy hablando de dejar de entristecerse o de sufrir a causa de vivir en un mundo caído. Hablo de dejar de culpar a Dios y de enfadarnos con Él por las circunstancias que estamos viviendo. Si culpas a Dios, eso te llevará a la miseria aquí. Y si continúas en esa actitud, te llevará a la condenación allí. Pero si miras a Cristo, eso te llevará primero a la adoración, segundo a la consolación y tercero a la eternidad con Él. Pero solo hay esas dos opciones. Pero hay otra enseñanza importante para nosotros al ver la humillación de Jesús. Cristo vino a este mundo y los cristianos sabemos lo difícil que es vivir en un mundo caído. Él experimentó todo lo que experimentamos y por lo tanto es a Él a quien debemos acudir para poder triunfar y vencer mientras vivimos en este mundo. Necesitamos todo de Él, su sabiduría, su gracia para amar a otros, su paciencia, su firmeza. Todo cristiano gime, le duele vivir en un cuerpo caído. Pero es esperanzador saber que en Cristo podemos buscar ayuda para vencer. La frustración más grande de un cristiano es querer vivir para la gloria de Dios en todas las áreas de su vida y examinarse y ver que fallamos en cada una de ellas. Tú quieres hablar la verdad y vivir honestamente, pero el mundo está lleno de mentira y de corrupción. Tú quieres amar a otros, pero puedes llegar a ser odiado. Quieres ser puro de corazón, pero alrededor ves pura sensualidad. Quieres estar contento con lo que el Señor te da, pero el mundo te vende que necesitas más. Quieres hablar del Señor y la gente no quiere escuchar o se burla. Pero recuerden lo que dijo el Señor. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sabiduría y humildad que necesitamos, pero que necesitamos recibir directamente del Señor. Pero se pone peor, porque no solamente el mundo que nos rodea nos afecta, sino que vemos nuestro propio corazón y vemos la dificultad de vivir para la gloria de Dios. Quieres ser diligente, pero ves pereza en ti. Quieres ser generoso y ves egoísmo. Quieres ser valiente y ves cobardía. Quieres ser paciente y ves cómo explota tu ira. Y te quebranta y te duele, o al menos eso es lo que le debería pasar a un cristiano. Así que de nuevo, cuando eso suceda, mira a Cristo. Mira a Cristo, clama a Él, pide ser perdonado por tu pecado, pero también pídele por esa santidad que anheles. Pídele para poder ser obediente. Pídele para que el Espíritu dé el fruto, para que Él dé el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Pídele porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Es difícil vivir en este mundo, pero Él sabe cómo hacerlo. Él tiene el poder para hacerlo en nosotros. Y eso nos da esperanza, saber que además Él vivió aquí perfectamente, sin pecado. Me parece que es lo más asombroso que alguien haya hecho jamás. Así que en resumen, el tabernáculo por fuera era como las tiendas de los israelitas. El tabernáculo estaba expuesto a las mismas dificultades del desierto, y eso también es cierto en el cuerpo de Jesús. Y en tercer lugar, el tabernáculo era muy sencillo por fuera, era muy humilde, pero por dentro estaba lleno de gloria. Por dentro ya no se usaban pieles, estaba todo lleno de oro. Estaba todo lleno de un aroma especial, estaba lleno de colores y de bordados de ángeles. Por dentro, aquella cobertura sencilla y humilde contenía algo brillante, puro y glorioso, porque adentro del tabernáculo estaba la misma gloria de Dios. Allí me reuniré con los hijos de Israel, dice el Señor, y el lugar será santificado con mi gloria. La humanidad de Jesús es como la nuestra, pero su interior es totalmente diferente a lo que hay en nuestro interior. Dentro de este cuerpo visible solo hay corrupción y pecado, pero en Jesús hay gloria. De manera que Juan muestra a sus lectores que sí, que Dios se ha manifestado anteriormente con una cobertura humilde, llena de gloria. Y que eso ahora se ha cumplido en Cristo, cuando Él cubrió su gloria con su humanidad, con su cuerpo humano, para el mismo propósito que tenía el tabernáculo, que los hombres se puedan encontrar cara a cara con Dios. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, Colosenses 2:9. Y es esa gloria la que Juan nos dice que ellos vieron cuando Jesús habitó entre ellos. Tercera parte, la gloria de Jesús. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, puso su tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Normalmente la gloria que contenía el tabernáculo no era visible desde afuera. Pero hubieron momentos donde Dios manifestó su gloria a través de ese velo que había. Después de que el tabernáculo fue finalizado por Moisés, encontramos en Éxodo 40 lo siguiente. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahvé llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahvé lo llenaba. Esto que sucedió en el tabernáculo en ese momento también sucedió con el cuerpo de Jesús. Y Juan, el apóstol, fue testigo de ello. Es un evento al que llamamos la transfiguración y lo encontramos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a leerlo en Marcos. Capítulo 9, vamos a abrir nuestras Biblias allí, lo vamos a leer juntos. Versículos del 2 al 8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún labrador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados por la gloria de Jesús. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. En los otros evangelios se nos cuenta que cuando apareció Jesús solo, luego de su transfiguración, les dice a sus 3 discípulos, no temas. ¿Qué podemos aprender de esto? Es una confirmación de lo que hemos estado hablando acerca de Jesús. Que Jesús no es cualquier hombre. Que Él no es comparable con Moisés ni con ninguno de los profetas a quienes los judíos tenían en un lugar de honor. Que Él está en una categoría aparte. Que Él es incomparable. Que Jesús es un hombre lleno de gloria porque es el Dios hombre. Gloria que el Hijo de Dios siempre ha tenido, la misma gloria del Padre. Por eso Juan nos dice: vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Unigénito significa único, inigualable, que no hay otro como Él. No tiene que ver con creación, tiene que ver con esa relación única entre el Hijo y el Padre. Aunque no es la misma palabra, tiene el mismo sentido de lo que Dios dijo de Jesús en la transfiguración. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Este es mi Hijo unigénito, mi único y amado Hijo que tiene mi misma gloria. Pero ahora nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Es a esa gloria de la transfiguración a la que Juan se está refiriendo en su prólogo? ¿Es esa gloria brillante, llena de luz, a la que Juan se está refiriendo en el versículo 14? Bueno, la respuesta es sí y no. Juan quiere ir más allá de esa luz que vieron. Quiere ir a lo que esa gloria significa, a lo que ese reflejo de luz brillante como manifestación de su gloria representa. Por eso la frase clave en el versículo 14 es la siguiente: y vimos su gloria, sí, lleno de gracia y de verdad. No dice vimos su gloria en una luz resplandeciente, vimos su gloria al ver la gracia y la verdad de Jesucristo. Y es que ese reflejo brillante de la gloria de Dios es un reflejo de su propio carácter. Y para entenderlo mejor, ahora vamos a ir a Éxodo 33, versículos del 18 al 20. En un momento Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria. Versículo 18, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le responde, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. ¿Qué le pidió Moisés? Ver su gloria. ¿Qué le mostró Dios? Todo su bien, su bondad, su carácter. Y proclamaré el nombre de Yahvé delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Pasamos al capítulo 34, versículos del 6 al 8. Moisés le pide ver su gloria, Dios dice lo que va a hacer pasar todo su bien, toda su gloria delante de él. Y ahora vemos qué sucedió en el capítulo 34, versículo 6. Y pasando Yahvé por delante de él, proclamó, Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cómo es Yahvé? Grande en misericordia y verdad. ¿Cómo es Jesús? Lleno de gracia y de verdad. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manifestación de todos sus atributos. Es la manifestación del carácter y del ser de Dios. Un carácter que es totalmente opuesto al nuestro. Tan opuesto como la luz y la oscuridad. Por eso, cuando aparece al hombre, normalmente aparece como una luz que al hombre le hace temblar. Como tembló Moisés cuando le apareció en el Antiguo Testamento, como temblaron Pedro, Juan y Jacobo cuando Jesús se transfiguró. Porque Dios es amor, pero el hombre está lleno de odio. Dios es justo y el hombre está lleno de injusticia. Dios es verdad y nosotros estamos llenos de mentira. Él es paciente y nosotros somos vengativos. Él es bueno y nosotros estamos llenos de maldad. Por eso, cuando la gloria de Dios se aparece ante el hombre, los hombres tiemblan. Y con razón, porque su carácter santo y justo aplasta nuestra corrupción. De hecho, lo que Moisés vio fue solamente una parte de la gloria de Dios. Dios les dijo, solo vas a poder ver mis espaldas, pero no podrás ver mi rostro. La pregunta entonces es, ¿cómo un Dios santo que de ningún modo tendrá por inocente al malvado puede decir que es grande en misericordia y verdad y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado? La respuesta en el tiempo de Moisés fue el tabernáculo, que se comenzó a construir justo después de las palabras que acabamos de leer en el capítulo 35. Porque la gloria del tabernáculo no era el oro que tenía adentro, era lo que reflejaban todos los elementos que contenía el tabernáculo. Y es que era dentro del tabernáculo donde se realizaban los sacrificios de animales que cubrían los pecados del pueblo. Sacrificios que mostraban el resumen del carácter de Dios, gracia y verdad. Gracia mostrando un favor inmerecido a hombres que merecen juicio, pero que reciben el favor de Él y la posibilidad de tener comunión con Dios. Verdad mostrando que ese perdón no podía ser otorgado pasando por alto su justicia, su verdad, sino que alguien tenía que morir. Y eran los animales quienes tomaban ese lugar en el Antiguo Testamento, pero era solamente una sombra de lo que en última instancia sucedería de una manera mucho más gloriosa en la cruz. En la cruz, cuando el Dios hombre, Jesús, que puso su tabernáculo entre nosotros, sería ofrecido como el sacrificio final que apaciguaría, que aplacaría la ira de Dios. Y es allí a donde Juan nos quiere llevar. Juan no nos quiere llevar a la transfiguración. Él nos quiere llevar a la cruz, porque la cruz es por excelencia, es la manifestación por excelencia de la gloria de Dios, de su gracia y de su verdad. Gracia porque se entregó Él por nosotros en el acto de amor más grande que hayamos visto. Y verdad porque ese perdón costó la vida del amado del Padre en la muerte más cruel y humillante de todas, para cumplir con la verdad de que la paga del pecado es muerte. El Salmo 85 expresa de manera hermosa lo que sucedió en la cruz. Ciertamente está cercana su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. Dios el Padre desde el cielo cargó la injusticia de los hombres sobre su Hijo amado para poder perdonar a sus hijos sin dejar de ser justo. Es allí donde la gloria que Moisés vio se manifestó definitivamente. Por eso Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, la máxima revelación de su gracia y su verdad. La aplicación para nosotros es la siguiente: ser cristiano significa ser consumido por esta verdad que acabamos de escuchar. Un cristiano es alguien que ve en Jesús la gloria de Dios, lleno de gracia y de verdad, que ve en Jesús al Dios crucificado, que teniendo el poder de bajarse de la cruz con una sola palabra y destruir a todos sus enemigos, se despojó a sí mismo para sacrificarse completamente por nosotros. Es alguien que ve a Jesús, el Dios crucificado, pero también el Dios resucitado y sentado en su trono de gloria. Alguien que, impactado y asombrado por esta verdad, busca perdón en Cristo para vivir para la gloria de Dios. Para ahora nosotros también vivir una vida llena de gracia y de verdad. La gloria que un cristiano busca no es lo que el mundo busca. No es fama, no es dinero, no es reputación, no es inteligencia. La gloria que un cristiano busca es la gloria de Dios mismo. La gloria de un cristiano es la cruz de Cristo. Lejos esté de mí gloriarme, decía Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gloria es una vida de humilde sujeción a la voluntad de Dios, una vida de servicio a los demás y una vida de obediencia a su verdad. Gloria que solo podemos obtener si nos acercamos cada día a Él, más íntimamente, más confiadamente, más diligentemente, para poder ser transformados de gloria en gloria. Termino. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. Si hoy estás aquí sin Cristo, debes saber que si quieres conocer a Dios, y eso lo necesitas desesperadamente, tienes que conocer a Jesucristo. Él ya le ha dado a conocer porque Él es el resplandor de su gloria. Creer en Cristo es ver la gloria de Dios en Jesús. Gloria que ya no te aplasta, que ya no aplasta tu corrupción, sino que entre esa gloria de Dios y tú se encuentra el Dios hombre diciéndote: no temas. Yo he pagado por tus pecados y ahora puedes mirar a Dios cara a cara a través de mí. Si no estás en Cristo, llegará un día donde el mismo Jesús que vino a salvar, el mismo Jesús que vino a salvar, vendrá en su gloria, pero esta vez sin misericordia. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y pagará a cada uno conforme a sus obras. Y si no estás en Cristo y no te has refugiado en Él, el pago que te dará por tus obras será ser echado al infierno. No importa quién seas ni lo que hayas hecho, si no estás en Cristo, cuando Él venga y veas su gloria, será el peor momento de tu vida. Vas a clamar a las cuevas que te escondan. Vas a clamar a los montes y les dirás: cae sobre mí y escóndeme de aquel que está sentado sobre el trono. Escóndeme de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y no me puedo sostener en pie. Si no estás en Cristo y no te has refugiado en Él, llegará un día donde vas a preferir que una montaña caiga sobre ti a que la gloria de Dios exponga tu maldad. En ese día nadie va a poder permanecer en pie, pero hoy sí. Hoy sí, hoy el Dios lleno de gracia y de verdad te llama a esconderte en Cristo, a que creas en el Dios hombre que se entregó por ti. Para que lo que antes era imposible, que era ver a Dios cara a cara, ahora puedas estar cara a cara con Él, viendo a Dios en el rostro de Jesucristo ahora y por la eternidad. Amén.